Vamos, ¿de qué lado de la grieta quedaste? En Instagram, 65% zona sur, el otro 35% quedó en la zona norte, y en Twitter está empatado, 50-50. Vamos a hablar ahora, ha estado muy presente él en los medios por estos días, con Nelson Escobares. Él es el autor de el proyecto del viaducto, que tanto se está hablando y que fue, digamos, mencionado en el marco de esta reunión que tuvo el intendente con el ministro de Obras Públicas de Nación, Catopodis. Sí. Hoy salió un comunicado oficial, decía, vamos con el viaducto. Él es ingeniero justamente de la construcción y también docente de la universidad, donde se están realizando un congreso de geología. De una manera, con un timing más que...
De suelos.
Y de suelos, donde participan muchos geólogos. Nelson, ¿cómo estás? Martín, Guillermo y Alba te saludan acá en TPM.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien. ¿Cómo ustedes? ¿De qué lado de la grieta quedaste, Nelson?
Al norte, Saavedra nos contiene.
Bien. Bueno, vamos a necesitar entonces más ingenieros contratados en zona sur. Nelson, ¿se está tratando, vamos a lo inmediato, ¿se está tratando este tema en el Congreso? ¿Qué es lo que has escuchado?
Esta tarde hubo una charla exponiendo situación, exponiendo soluciones a corto plazo y exponiendo soluciones a largo plazo, ¿no? Es como, de alguna forma hay que diferenciar eso. Okay. Es como se nos corta la correa del auto en medio de Pampa el Castillo, y si tenemos una media de elástico y calza, y hay que meterla ahí, enroscar y seguir andando. Claro. De alguna forma, hoy necesitamos algo que nos habilite el tránsito cuanto antes en esa ruta. Entonces, y ponernos a pensar una solución definitiva para el tramo. Ahí empiezan a combinarse, a mezclarse situaciones que una cuestión es la estabilidad de la ladera, otra cuestión es la erosión costera y otra cosa es el tránsito en sí. Si nosotros tuviéramos esa zona protegida y podríamos estar controlando la erosión costera, que es un proceso natural que se da en todo el mundo, digamos, todos los continentes están en retroceso. Cuando el hombre se establece en una orilla necesita generar una obra para sostener esa erosión. Ese cerro, y hubiéramos contenido, conformado el perfil del cerro de forma que el cerro sea estable, y tendríamos hoy, estaríamos enojados porque iríamos a esta hora saliendo para kilómetro 4, 5 y tendríamos una cola que llega a esa zona, ¿no? Lo que nos viene pasando. Entonces hay que diferenciar estas situaciones.
Bien, y en el corto plazo, ¿es posible reparar la ruta tal como está?
Sí. Hoy es esperar que, de alguna forma, si pasó el momento de mayor movilidad, empezar a meter mano ahí, empezar a terreplanar, probablemente usando la misma situación, la misma escollera, el mismo enrocado, y empezar a armar terraplén atrás del enrocado, y probablemente una suerte de entrar por el costado y empezar a subir de abajo para arriba, sin mayores miramientos. Evidentemente esto es una solución cortoplacista, pero el volumen de autos que maneja nuestras arterias no da para esperarnos a un proyecto. No, hay que salir a hacer algo, como cuando se nos cae un puente y hay que salir a armar un puente metálico de menor jerarquía, pero necesitamos pasar.
Nelson, el viaducto, que es lo que se está mencionando y que vos has sido autor de ese proyecto, ¿cuánto tiempo lleva?
Ahí hay algo que aclarar, ¿no? Yo tengo apenas 52 años, este proyecto se generó ya hace 25 años, tuve la suerte de participar habiéndome recibido ahí, en ese momento, y bajaban monstruos. Vialidad Nacional le encargó a la universidad, primero le encargó el estudio de esta zona, esta zona inestable, y la universidad bajó a dos geotecnistas muy muy importantes, Micucci y Trevisan, a nivel nacional. Aportamos lo nuestro local, y siempre el criterio de la universidad era, en problemas complicados, bajar a especialistas y aprender y ir armando gente. Entonces ese primer estudio sostenía que se podía estabilizar ese tramo, que es lo que se movió ahora, mediante una cortina de pilotes, un enrocado, un retaluzado, toda una situación, ¿no?, que con eso se contenía. Pero esa solución había que disponer de 25 millones de dólares. Entonces Vialidad Nacional dijo, miren, son 200 tramos, 25 millones de dólares es mucha plata, para ese tramo, porque nosotros en Comodoro tenemos una demanda altísima de tránsito. Entonces no solamente son 200 metros, sino que tenemos inconveniente a lo largo de toda la traza de Ruta 3 en Comodoro. Entonces ahí salió una segunda encomienda hacia la facultad, que era estudiar una variable que incorporara mejoras en todo esta trama vía. Y ahí sale este. Y la solución que se planteaba para atravesar la bahía, el Cerro Chenque, era a través de un viaducto. Entonces esa variable, que eran 21 kilómetros, 20.900 y Chirola, implicaba la construcción de este viaducto, que son unos 1.200, 1.400 metros, pero adicionalmente 10, 12 puentes a lo largo de todo ese trazado, ¿no? De hecho, la rotonda de Palazzo, que la vimos aparecer hace unos 15 años, estaba contemplada en ese proyecto. El proyecto arrancaba ahí. La rotonda de la Ruta 26 también estaba contemplada. Es más, hay una excentricidad y que todo el mundo pregunta por qué. Porque en realidad la Ruta 3 pasaba por arriba de esa rotonda y después iba para el lado del mar y venía por Estela Maris. En la parte baja de Estela Maris generábamos una franja que se ganaba al mar y ya se venía todo por la costa hasta el puerto, en una nueva zona de mar. Entonces, todo ese proyecto contemplaba todas esas mejoras y atendía fuertemente a resolver esa situación vial, ¿no?
Nelson, no, termina, perdóname.
Sí, y ese detonante que había sido ese deslizamiento de talud nos permitió analizar y plantear una solución integral para lo que es tránsito, ¿no?
Nelson, buenas tardes, Guillermo, de este lado. A ver si te interpreté bien. La obra del viaducto, que contempla unos cuantos kilómetros, estaba presupuestada hace unas cuantas décadas atrás en 25 millones de dólares.
No, 25 millones de dólares contemplaba solamente estabilizar los 200 metros de terraplén que hoy nuevamente deslizaron.
Ok, por eso están hablando ahora de una cifra, perdón, de similares características.
Lo que en ese momento, cuando Vialidad dice 25 en 200 metros, mejor estudiemos una solución integral, se salió a plantear todo ese proyecto. Todo ese proyecto, que no solamente contemplaba el viaducto, sino todo lo que describí, imagínense que nosotros accedíamos a la zona portuaria y de ahí íbamos por la costa. O sea, toda la línea costera se la desplazaba a 100 metros. No estaba el shopping, no estaba toda esa zona. Ese muro que hizo el shopping estaba planteado dentro de este proyecto. Se iba hasta la parte baja de Estela Maris y después se subía y se recorría por lo que hoy sería el Camino Perón, ¿no? Y se salía a la 26. Muchos puentes, y con 6 puentes hacia el sur de por medio y hacia el norte de otros tantos. Ese proyecto se costeó en su momento en 65 millones de dólares.
Y te pregunto, pensando en este tramo, ¿no? En estos 200 metros que son los que están impactados por toda esta situación, allí, y en función del proyecto que vos habías presentado, ¿hoy sería viable la misma obra? Y te lo pregunto en función de la cantidad de tráfico que se decía había hace 25 o 30 años atrás. Se señala por parte de autoridades municipales y también de Vialidad Nacional que eran entre 20 o 25 mil autos de manera diaria, y hoy esa cifra se estaría duplicando.
Tal cual. Todo proyecto de esta envergadura se hace una previsión, ¿no? Esto demanda un análisis económico de sustento de este proyecto, y se hicieron censos. Me tocó en ese momento ser el que manejaba el censo. Juntamos más de 100 alumnos que anduvimos desparramados por toda la ciudad en esa época. Hicimos un censo como nunca se había hecho para ver cómo era la dinámica de la movilidad en Comodoro, que es como el elemento base. Es como que yo voy a diseñar una cañería y necesito los caudales, ¿no? Cuando a veces decimos, no, salgamos por circunvalación tal, evidentemente cualquier circunvalación puede aliviar en una determinada cantidad, en determinado porcentaje, pero nuestra ciudad es fuertemente costera. El desarrollo inmobiliario es fuertemente costero y en general nos atrae eso. Si bien hay cañadones y demás, entonces la necesidad de una vía costera es imperativa. No quiere decir que sea necesario lo otro, porque lo otro va a servir como elemento de descompresión, ¿no? Entonces, Entonces, cierro tu pregunta.
Dale.
Me decías, evidentemente, este proyecto estaba pensado para arrancar en el 20, en el 2000, 2002. Se preveían en el orden de unos 4 años el proyecto. Tiene una previsión, esa demanda no espera, ¿no? Sigue creciendo día a día si la actividad económica favorece. Hoy pasaron 25 años, entonces esos 20 años de proyecto, uno sale a construir algo y decís, bueno, ¿qué target, cuántos años voy a prever como para llegar a, le decimos en el ámbito vial, nivel de servicio, de estar muy libre a muy saturado? Evidentemente, ese proyecto contemplaba un 2 más 2, o sea, 2 carriles por sentido, quizás hoy sea un momento de rever y poner un 3 más 3. Uh-huh. Este paso de tiempo no, para que ese proyecto sea más útil a el 2060, ¿no?
Uh-huh. Si hoy te convocaran, ¿presentarías el mismo proyecto o aportarías otro tipo de alternativas?
No, creo que es más viable que nunca una vía de ese tipo. Quizás al correr de los tiempos buscaría en ciertas situaciones, si es que la billetera permite, situaciones más amigables. En kilómetro 3 teníamos una fuerte confrontación porque los vecinos, imagínense que en kilómetro 3 nuestra propuesta era algo similar a lo que ustedes tienen hoy en Barrio Industrial o en la zona de Palazzo a Rodríguez Peña. Uh-huh. Un 2 más 2 con un muro central de hormigón y que preveía los pasos por puentes peatonales. Uh-huh. Entonces, urbanísticamente, evidentemente, es agresivo. Ahora genera una seguridad y permite la canalización del volumen de vehículos que tenemos. Uh-huh. Entonces, situaciones de ese tipo, o sea, vías de alto volumen en urbes, en el mundo se resuelven por ahí, a mediados del siglo pasado, 60, 70, se usaban viaductos, los clásicos viaductos de las películas que veíamos, las columnas y la ciudad abajo. Después uh-huh. esos viaductos vieron que generaban zonas grises abajo de poca calidad urbana y en el mundo empezaron a soterrar, a hacer trincheras, lo que hoy vemos en el Bajo de Buenos Aires uh-huh. o lo que está lleno en España. Uno podría pensar que hay que pensar en ciertas zonas esto como para mejorar la calidad urbanística en superficie. Uh-huh. Evidentemente no sale lo mismo una cosa que la otra. Pero bueno, sí, evidentemente, se podría pensar en ese tipo de soluciones o en ciertos tramos en vez de ir por un lugar, decir, bueno, tengo ruta 3 en la zona sur totalmente antropizada, la actual, ¿no? Como que está impactado el medio. Y si la llevo por la zona costera, impacto otro lugar y decir, bueno, meto una vía con cruces a distintos niveles, lo que actualmente es en la zona sur, y me voy con la ruta 3 avenida más lenta en la zona costera, o sea, uh-huh. ese tipo de cambios. Pero conceptualmente ese rápido no, lo necesitamos sin ninguna duda.
Escobar, Alba Soria, lo saluda desde acá. Y desde el punto de vista del impacto ambiental, porque tantos años se ha avanzado mucho en lo que es el cuidado del medio ambiente, en los reparos que puede llegar a tener ahora una obra así, ¿sería posible desde ese punto de vista también?
Sí, considero que en todo impacto ambiental uno ve los pros y los contras, ¿no? Uh-huh. Imagínense, siempre hacemos una cuenta ahí cuando preguntan que esto no es muy caro. Entonces uno le dice, bueno, si venís del barrio Porredón y venís acá a la universidad y tenés una situación de conflicto 5 o 6 de la tarde, y tardás 40 minutos, 45, uh-huh. a una velocidad promedio sumamente baja, 15 a 20 kilómetros. Entonces, le dice, che, ahí estás consumiendo mínimamente 20 minutos de tu tiempo, que tiene un precio, y estás consumiendo mínimamente 2 litros de combustible. Uh-huh. Multiplicas eso por los 50.000 autos que tenemos en promedio, son números siderales, ¿no? Empezamos a tener costos que se transforman en contaminación directamente, ¿no? El combustible uh-huh. es como que meto ahí, produzco energía, contamino, la quemo necesariamente. Entonces, en toda obra donde uno pueda contaminar menos en el viaje, porque tengo menos subidas, bajadas, menos tiempo de viaje, menos tiempo de consumo, es muy beneficioso. Uh-huh. en un medio totalmente atrompizado como el nuestro, ustedes se paran hoy y alguien dice, no, pero tengo un impacto visual, no sé, en la zona de la costa. Ustedes se paran hoy y de un lado tienen un muelle que le llega hasta el horizonte, en la línea de playa el horizonte no se ve, y otro espigón que también. O sea, en ese aspecto tampoco genera, bueno, es una cuestión de visión según de donde uno lo quiera mirar, ¿no? Pero es un medio totalmente estrepuzado la bahía.
Estamos hablando con Nelson Escobar, él es ingeniero de la construcción, también docente de la universidad. Nelson, las dos últimas preguntas. Uno, se ha dicho mucho durante estos días que ese primer proyecto, ayer hablamos con Gustavo Romeo, que es también el licenciado doctor en geografía de la UNI, que había presentado cierta resistencia a ese proyecto, y hablaba como una resistencia popular. Nosotros nos llamamos de una resistencia popular o algunos sectores privados que no estaban de acuerdo. Si tienen alguna reflexión sobre eso. Y la segunda es, si concretamente lo han convocado ahora o ha recibido algún llamado, porque el vínculo entre política y conocimiento científico lo tratamos mucho en el programa y suele ser conflictivo.
Sí, suele pasar que cada vez que hay algún, no sé, por ahí nación en cualquiera de estas gestiones en los últimos 20, 25 años, decía, pues, va a salir tal plan de mejoras en acceso a ciudad, y solía haber mucha gente, che, ¿tienen todavía algo de eso? De hecho, un poquito les daba el ejemplo de que la rotonda de Palacio, el puente de Rodríguez Peña, la rotonda de la 26, salieron todos de ahí, la rotonda de la universidad. O sea, se ha ido tomando elementos de ese proyecto. Hay una parte que era un puente frente a la estación de Mosconi, es cuando vienen en zona norte, pasan gendarmería, bajan y vuelven a subir. Es como un nudo complejo, ¿no? El proyecto contemplaba seguir, mantener la altura y bajar al nivel de lo que es la farmacia, ¿no? Entonces abajo se generaba un intercambiador que resolvía bastante kilómetro 3. Ese fue uno de los últimos nudos que hace algunos años se estaba hablando a ver si se podía enganchar financiación. Como que se va, ¿no? Y si ustedes me dicen, no, en general, todas las personas que estamos fuera del sistema de comunicación, de los medios, decimos, bueno, siempre va a haber una queja de alguien, ¿no? Siempre va a haber una queja, porque todo elemento genera una molestia a alguien, no sé. El kilómetro 13, esto que les cuento de la posibilidad de estudiar, generar un bajo en función de un presupuesto, es real. Yo vivo ahí en el barrio y bueno, seguramente tendré mucho cuidado en mandar a mi hijo del otro lado de la calle a comprar, ¿no? Y si viene alguien y me pone una barrera de hormigón ahí y me dice, no, ahora tenés que subir por el puente peatonal. Los puentes peatonales que pusieron en el kilómetro 3 salen del proyecto este.
También.
Entonces, como ese planteo. Entonces, en función del presupuesto podemos hacer esa geometría, ¿no? Y entiendo que alguien dice, no quiero esa barrera de hormigón, me molesta, quiero seguir viviendo en esta situación. Ahora, cuando nos empezamos a atorar, que tengo varios semáforos y tengo que frenar en todos, ya se complica. Entonces, se entendía eso. Es que venga algún comercio y diga, che, me vas a sacar flujo de tránsito, me vas a sacar camiones, no me conviene, se entiende. Que venga un sector que me digan, che, en tal sector hay flamencos, hay cormoranes, porque hay un desagüe de la cloaca, la zona de Canal 9, ¿no? Teníamos esa pelea que después se instalaron el shopping. Nosotros pasábamos por ahí, entonces uno de los puntos es, che, van a pasar por ahí. El tema es que ya esto, digamos, era un tironeo, que eso era un hábitat totalmente antropizado y igual lo estábamos defendiendo, ¿no? Claro. O sea, teníamos así ruiditos que quizás no lo supimos manejar porque somos ingenieros y nos faltó la otra pata, y que donde caíamos y presentábamos nos decían, che, este proyecto está hermoso, pero acá me tocás los flamencos, acá en el kilómetro 3 está hermoso, pero esa barrera de hormigón yo quiero seguir pasando por la esquina. Y así, ¿no? En la estación, bueno, yo está hermoso, pero tendrías que pegar un giro alrededor de esta estación y bajar por el Cañadón y seguir en viaducto. El puerto nos planteaba, muchachos, está hermoso esto, pero esa rotonda, ese intercambiador que ponen en la zona sur, ocupábamos los espacios que hoy lo tiene Patagonia Argentina, me ocupa espacio y yo quiero tener la mayor cantidad de espacio posible para el puerto. Evidentemente un puerto sin entrada y salida es sumamente complejo que desarrolle su actividad. A pesar de eso, igual nos bombardeó el puerto. Entonces, evidentemente, uno va tocando cosquillas y quizás ahí faltaba que alguien tenga la decisión de decir, bueno, puerto,
el interés
te saco esto, pero te doy entrada y salida, entrada y salida cuando quieras con un camión. Kilómetro 3, bueno, te doy esto, pero hace 2 años murió un hombre cruzando el centro de jubilados. Está todo bien, él pudo cruzar, pero lo pisó un auto. O sea, estamos viviendo en este tipo de condiciones.
Pero Nelson, vos lo planteás como si hubieran estado ustedes solos, digamos, en la gestión política de esa hora. ¿No? ¿Las autoridades políticas, digamos, no lo respaldaban en ese momento?
En general, como que... en presentaciones, porque íbamos dando a conocer, salíamos desde la facultad a presentar a las vecinales, nos invitaban. Al principio sí, imagínense que esto arrancó el proyecto allá por el 96, 97, hubo 2 años de mucho desarrollo.
Sí.
Después nos quedamos algo sin financiación, porque eso lo pagaba Vialidad Nacional, provincia y municipio. Se desarrolló casi todos los primeros años y después lo fuimos empujando desde acá a mucho pulmón. Imagínense que yo era pasante ahí en un laboratorio. La gente experta, los grosos, habían estado laburando mucho el primer año y medio. Y bueno, después nosotros fuimos sosteniendo. Al final se consiguió esa financiación, cambios de gestión de por medio. Y se llegó a concluir. Y es, generalmente pasa en todos los ámbitos. Dicen, che, pero no hay pollo. No, llega el político y dice, che, ¿dónde pongo esta inversión? ¿Dónde suena más? ¿O quién es el que más me presiona para sacar esto, no?
Claro.
Entonces, evidentemente, en algún momento nosotros de a ratos estábamos solos, ¿no?
Nelson, en el 95 el intendente era Marcelo Ville. ¿Qué nos sucedió? No lo recuerdo.
Y después a Uvilla. Esto se desarrolló, yo creo, la gestión de Uvilla.
Ok, Jorge Uvilla.
Sí, con Aubía tuvimos la oportunidad de desarrollar lo que era Roque González. Roque González salió de... ahí sí dibujamos, ahí estuvimos más presentes, no tanto en la coordinación y logística como en Ruta 3, sino ahí dibujando, y bueno, tuvimos la suerte que lo dibujamos y a los años se construyó, ¿no?
Nelson, te agradecemos mucho la charla acá con Tarde para Miles. Ahí, bueno, suerte en el Congreso, en las jornadas que se siguen desarrollando allí en la universidad.
Fueron los concejales hoy, ¿no? A ser parte de esa actividad, estuvieron todos.
En el Centro Cultural y en realidad se tocó un poquito para escuchar lo que podría decir alguna de las personas, ¿no? Opinar un poquito.
Claro.
Al respecto de... pero es más técnica la visión, ¿no? Sin embargo, salió esto de este concepto que ahora hay que salir a hacer una reparación rápida y después estudiar con detalle la situación, y que hay que ver, bueno, hay personas que desde su visión dicen, muchachos, pero esto ya no es un problema de estabilidad, sino ustedes tienen que definir cuál es el rol de la ruta, que es un poco lo que hacía este proyecto. Este proyecto consideró que no estábamos resolviendo Ruta 3, estamos resolviendo una avenida eje de Comodoro Rivadavia. Digamos, del norte tenemos 2.400 vehículos, 1.200 pesados, y en el pie de Cerro Chenque tenemos 54.000 con pico de 70, es un tránsito medio diario.
Entonces, para concluir y resumir para los que están escuchando, que hay los ánimos, imagínense cómo están, la conclusión es preliminar, ¿no? Hay que salir a hacer una reparación rápido, ya, como para sobrellevar, porque esto no es viable, y hay que pensar en el largo plazo, en el proyecto del viaducto que a ustedes les parece viable.
Sí, como que, digamos, lo vemos como más viable, pero, digamos, hay que ya verlo con una visión integral del tránsito, no hay que concentrarse. Imaginemos que podemos poner cualquier solución en este tránsito, cualquiera. Rellenar, viaducto, lo que sea. Ahora, si lo entregamos a ese flujo vehicular en San Martín y Güemes, como lo entreguemos hoy, estamos al horno. O si llegamos a kilómetro 3, bueno, lo que vivimos todos los días hace 15 días, hace una semana, ¿no? Antes que se caiga esto.
Bien.
O sea, eso es lo que hay que resolver fuertemente.
Bien.
Si tuvieras que arriesgar, ¿cuánto tiempo demandará una reparación preliminar?
Y yo creo que eso, teniendo la decisión, no es mucho, 2 semanas, 3, es es suelo, ¿no? Son dos topadores, tres cargadoras.
Nelson, y en función de todo esto que venimos charlando, ¿vos sos de la idea de que independientemente de la reparación que se tenga que hacer en la ruta, es necesario nuevos caminos que comuniquen zona sur con zona norte?
Sí, seguro. Yo creo que necesitamos un eje costero, necesitamos un eje continental, lo que sería Roque González, continuación hacia la 26.
¿Y algo en el medio?
Entre Manantial Rosales y Saavedra hay ya algo diseñado, que se diseñó desde la universidad hace 20 años.
¿Cuál es? ¿Ese es el de las caballerizas? No, ese es otro.
No, ese es otro. Ese es un bucle que sería el caballeriza, centenario, son por ahí puntos de contacto más metidos en el centro de todo el territorio, ¿no? Pero sí, hay que estudiar el Petrovelli Alto, lo que hoy es caballeriza. Hace un tiempo en la cátedra estuvimos jugando con los alumnos a ¿qué pasa si tiramos un trazado donde planteamos un túnel de 200 metros y salimos a media ladera en la caballeriza, así no hacemos todos los rublos arriba? O sea, ese tipo de... Pero siempre un camino no solo se analiza en el camino en sí, ¿no? Desde el inicio al fin, sino de dónde va y a dónde entrega ese flujo. Como que yo puedo poner un caño gigante, pero si lo saco de un barrio y lo entrego al otro, que es el ejemplo nuestro del Petrovelli, yo vengo por el camino del Centenario, pero lo entrego ahí en el Petrovelli y destruyo el barrio o las vías que hay en el Petrovelli, no pueden tomar esa demanda. Entonces, por más mejora que yo ponga allá, es imposible resolverla. Entonces, empezar a estudiar pequeñas comunicaciones que empiezan. Evidentemente, una vez que pasamos de aquel lado, hay que pensar cómo cruzamos hacia... hoy creo que está muy conflictuado kilómetro 4 y 3, ese cruce, ¿no? Lo que hoy el Ara San Juan nos mostró. Cualquiera que lo mira el caminito dice, che, este es un caminito que no hace mucho, se corta el Ara San Juan y tenemos colapso en Ruta 3. O sea, este es el otro punto nuevo de colapso en Comodoro de los últimos años.
Nelson, muchísimas gracias por la charla, ¿eh? Estaremos en contacto. Hasta luego.
Suerte,
Dios. Ahí está, Nelson Escobar, ingeniero en la construcción, docente de la universidad, participó de...